una confederación terráquea, una reina Borg y un presente que ya no es lo que era. Todo esto y mucho más nos ha traído Penitencia, el segundo episodio de la segunda temporada de Star Trek Picard, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas. Don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por comentar estos dos episodios.
Y don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, hola Jorge, Nuknej, próspera vida y no guiar, guiar.
Ese es uno de los momentazos, desde luego, del episodio que yo creo que nos ha encantado a todos. Vamos a hablar de Picard, también hablaremos de Discovery, que no lo hemos olvidado. Aquellos que nos están siguiendo en directo en twitch.tv/fuera de series, dejaremos como siempre unos segunditos. Aquellos que nos escuchéis en formato podcast, mañana después de escucharnos esto lo tendréis, para así separarlo y sobre todo para que la gente que después llegue al programa pues los tenga separados y los pueda comentar. Vamos a ir con todo lo que nos ha traído Picard, con el avance del siguiente episodio, pero antes de eso, actualidad, follow up, y es que tenemos por fin tráiler de Strange New Worlds, un tráiler muy de tono, Jorge, ¿verdad?
Sí, o sea, muchísima mención a los soniditos, además de eso, el fanservice ahí a destajo, Capitán Pike primero con barba, luego Capitán Pike sin camisa, lo cual también es todo un guiño a la serie clásica, y bueno, no muestra mucho, sí que es verdad, pero bueno, sí lo justo para que nos pongan los dientes largos, y bueno, yo creo que como teaser, antes de nada ya nos vale. Imagino que habrá un tráiler más, un poquito más largo igual, antes del estreno, pero vamos, para abrir boca después del cartel, que ya de por sí nos gustó, pues genial.
Pues yo creo que es el momento de verlo, ¿no, Dani? ¿Qué te parece a ti?
Sí, dale, yo estoy de acuerdo, el saborcito de la clásica se va a notar, tío.
Vamos a verlo, vamos a ver a Pike, vamos a ver el avance, el primer teaser, trailer de Strange New Worlds. Mira qué bonita la nieve, de verdad.
Todo. Es que es la nieve. Y la mezcla de las notas iniciales con el sonido del
y su molino para no depender del petróleo ruso.
I need you back, Captain. Nadie cabalga como Pike, ni en Yellowstone, tío. Es espectacular cómo cabalga este señor no con su barba. Esa imagen es que
hay algo que él son mouse.
No, los inhumanos. Es lo único que el pobre sí, le metieron en ese embolado. Un pequeño desastre y ya está.
No matter what the mathematical probability. Ahí está el momento sin camisa. We say we are not alone in the universe.
Our first visit from the stars. Qué chulos son los trajes de todo, muy de Discovery. Esa imagen de science fiction. Mírala, qué bonita la Enterprise. It isn't. No quería nostalgia, pues tres platos. Vamos.
Yo de verdad que lo primero que me ha venido a la cabeza cuando he visto Discovery, he dicho, la gente va a flipar como realmente haya un misterio, un dilema, un alien nuevo en cada episodio. Porque me estoy dando cuenta que Discovery es una historia muy Star Trek, sobre todo esta última temporada, pero es en toda una temporada lo que se contaba en un episodio de la clásica o de la nueva generación, ¿vale? Pues aquí van a flipar como tengamos una cosita nueva cada semana. Quien no haya visto Star Trek clásico lo va a flipar, vamos.
Un procedimental, al final va a ser un procedimental científico. sí, ¿verdad? Pero al final siempre asociamos hoy en día a los procedimentales, eso, a los policíacos, o a los abogados y abogadas y demás, pero realmente, vamos a decir que los primeros procedimentales fue Star Trek.
La idea del procedimental es eso, que haya un procedimiento, es decir, que haya un sentido por el cual tengas una razón para tener una historia todas las semanas. Lo más sencillo es de las series médicas o policiales, pues porque hay un asesinato o porque hay un problema médico, pero la ciencia ficción es eso, y Star Trek es eso, de descubrimos un nuevo planeta porque captamos una nueva civilización y siempre hay problemas, chico, porque no llegamos a un planeta, quitando Raisin y eso, no llegamos a un planeta en el que las cosas no sean tranquilas.
Es el dilema filosófico de la semana, en vez del monstruo de la semana o el caso de la semana, es el dilema, pero en el espacio para que nadie lo pueda censurar, ¿no?
En fin, que nos queda muy poquito para que nos llegue Strange New Worlds, pero vamos ya con Picard, vamos ya con el segundo episodio. El guión del episodio, pues un follón, ¿qué voy a contar? Vamos a ver, mira, por un lado está el teleplay, primero un lado está la historia. La historia metieron mano nada más ni menos que cuatro personas distintas. Michael Chabon, que lo tuvimos de showrunner en la primera temporada y que ahora estaba haciendo la adaptación de su novela y por eso lo tuvo de dejar, junto con Akiva... junto con Akiva Goldsman, junto a Terry Matalas, que son los dos showrunners de esta temporada, y a Christopher Fonfet. El teleplay, es decir, el trasladar esa idea a guión, pero cuando hay story by, por derechos y por temas sindicales, no se puede poner guión de, es de Akiva Goldsman y Terry Matalas y Christopher Fonfet, como os decía antes. La dirección, el mismo director que la semana pasada, tiene pinta de que han rodado todo conjunto para que tuviese una estética de los primeros episodios, vuelve a ser Doug Arianowski, y la sinopsis oficial es Picard se ve transportado a una línea temporal alternativa en el año 2400, en la que su antiguo archienemigo Q ha preparado una prueba final. Picard busca a su tripulación de confianza mientras intenta averiguar la causa de este futuro distópico. Y con eso comenzamos, Dani, y es que vuelve Q, vuelve un Q distinto, diferente, y el mismo Picard, hay un momento en que se da cuenta de Q, ¿qué te está pasando? ¿Por qué me estás metiendo esto? Uh-huh. Un Q distinto del que recordamos cuando lo vimos en La Nueva Generación, fundamentalmente.
Yo espero que lo expliquen, ese cambio de personalidad en un personaje que es eterno, que es inmortal, que vive para siempre. No es la primera vez que nos muestran cambios de humor en gente del Continuo Q. En Voyager se encontraban un miembro del Continuo Q, que también se llamaba Q, porque todos los Q se llaman Qs, ¿vale? Pero y este quería morir. Me acuerdo que había llegado a un punto en que la inmortalidad se le había hecho muy pesada, como a los elfos en Tolkien, ¿no? Esto de vivir para siempre ya no lo llevaba bien y el tío quería la eutanasia. Ya era un capítulo de Star Trek, estábamos haciendo la coña que no es ninguna coña. En Star Trek, un buen capítulo de Star Trek es vamos a hablar de algo que nos preocupa en el presente, pero en el espacio para poder tener un ángulo distinto. Y para hablar de la eutanasia, pues se cogieron a un Q que quería morir, a un tío que no podía morir. Lo que quiero decir es que es normal que un tío omnipotente y eterno y que no muere nunca, pues tenga cambios. Pero tendrá que estar explicado de alguna forma. Todo aquel capítulo iba del tío explicándose de por qué había llegado a esa conclusión. Y en un momento dado nos tendrán que decir qué quiere Q. Es uno de los misterios. Luego iremos al rincón conspiranoico, que tenemos varias cositas que nos han dejado aquí muchos hilos de los que van a tirar.
Jorge, ¿cómo has visto tú el reencuentro de John DeLancey retomando su personaje icónico de la serie original?
Yo creo que está muy guay el detalle ese, porque al final la relación es la que siempre ha habido entre Q y Picard, es como que Q está con sus bromas y sus puzzles y sus hazme de acertijos y demás, liando a Picard. Picard esta vez ya dice, mira, esto ya no puedo más. O sea,
estoy demasiado viejo para esta mierda. Es Murtaugh.
Tenía que haber hecho ese comentario de haber hecho un guiño ahí ultrameta al maletal, porque hubiese sido maravilloso, porque decir, ya no puedo más. Ya hemos llegado. Y sin embargo, el siglo se pero sí, el detalle de, y él mismo, sobre todo que él se da cuenta Picard. Al final, yo creo que nosotros lo vemos, porque vemos la gente que conocemos a Q, que luego comentaremos esto, la gente que conocemos a Q, vemos que hay algo distinto, que algo ha cambiado, y es el propio Picard el que lo dice después. Dice, cuando empieza a reunir un poquito al equipo, y dice, lo que pasa es que es Q que está jugando con esto, pero algo pasa, porque lo he notado distinto de otras veces. No sabemos, lo comentamos en el último episodio, que quizás que se están muriendo, o quizás puede ser incluso también lo que dice Dani, que quiere morir, o algo ha ocurrido, ya sea con él directamente o con alguien de fuera, pero imagino que será buena parte de la explicación de por qué ha decidido hacer este salto, o por qué ha decidido parar el tiempo en ese momento.
Después de esos 5 minutitos aproximadamente que pasan en el Chateau Picard, en los viñedos, y con esa música maravillosa que Dani nos deleitaba inicialmente en el programa, recordando a la eterna Edith Piaf, nos vamos a un mundo diferente, nos vamos a una realidad con un punto del pasado distinta, por activa o por pasiva, en que dicen que esto no es un universo espejo, que esto no es un universo paralelo, que es la misma vida que ha vivido Picard, pero que hubo un cambio previamente, que sabemos por los trailers y por los avances de la serie, que se produce más o menos en nuestros tiempos, en torno al 2025, en San Francisco, en la que Picard es...
Los Ángeles,
en el que Picard, Jorge, es el conquistador de mundos, es el Galactus, no de la Federación, sino de la Confederación, no de los planetas, sino terrícola, y qué bien está hecho todo el desarrollo de esos 50 minutos posteriores en el que tiene que volver a reconstruir a todo el equipo, cada uno desperdigado, que despiertan en unas circunstancias o en una personalidad o con unos cometidos totalmente distintos de los que tenía hasta entonces, Jorge.
Sí, está muy guay. Bueno, además, sobre todo el detalle en su casa con todos los craneos y como algunos es espectacular cómo está hecho, y sobre todo lo bien que se pone el personaje, porque al final el resto están todos que no saben qué cojones qué está pasando, alguno además en una situación un poco al límite, Y al final el que realmente asume, el que se da cuenta de lo que ha ocurrido, porque también es verdad que es el que conoce a Q y es el que entiende, porque ya ha vivido esto en otras situaciones, el que se pone las pilas y el que interpreta a su personaje a la perfección es él. Hay una cosa que sí que me chirría un poco y es el rollo de que recurran al tema de la confederación, que al final realmente la... Claro, el símil está hecho sobre todo por el público estadounidense, porque al final siempre pues, la Unión como es, como que fueron los vencedores de la guerra civil y la Confederación fueron derrotados, y además en su momento tenía la connotación de que el clivaje que había, el eje que había, el tema del esclavismo, el tema de la liberación de los esclavos o no, pero en realidad no es así per se. Al final una confederación no es más que una, y además aquí como que chirría un poco porque lo que parece es que lo que hay es una especie de dictadura militar. De hecho Picard es el general y parece que hasta que pasa lo que pasa, que tiene incluso más poder que la presidenta, o diría menos más conexión con la gente que la presidenta, pero la confederación no es más que una unión de la cual no te puedes salir. Lo que los confederados lo que hacen es eso, la unión, sí, eso, ahí tenemos el Brexit. La confederación lo que hace es que tú puedes elegir si sales o no, y si entras o no, pero y luego lo otro sí. Y es un poco raro que en lugar de eso, esto símil, entiendo que el símil para ellos es que lo asocian a que los confederados son los malos y con todo lo que tiene, pero no es estrictamente la mejor analogía que podían haber hecho. Pero bueno, entiendo que la hayan hecho.
Yo creo que es fundamentalmente el tener un nombre distinto, que no querían llamarlo Federación de nuevo y sí, con todas las connotaciones americanas que tiene. Dani, ¿qué te ha parecido ese vamos a volver a montar el equipo con ese universo distinto, ese presente que ha cambiado total y absolutamente?
Bien, yo hasta que explican que es que Biff viajó a 1955 a darle el almanaque deportivo a su contraparte. Es decir, que ha habido un cambio en el pasado. Estamos en una situación Regreso al Futuro 2 y no en una situación multiverso. No es un universo espejo, es que han alterado el pasado en la misma línea temporal, ¿vale? Agradecí la explicación porque yo creía que estábamos con el universo espejo 2 y no lo veía nada original. Me ha parecido muy curioso eso, que cada uno aparecía en su lugar, recordándolo, porque Q lo ha querido así, o porque los guionistas lo han querido así. Casualidad que están todos en una posición de poder, ¿eh? Que sí. De repente 7 de 9, no es 7 de 9, es la presidenta de la Confederación.
¿Vale? Cuya que debe hacer bien las cosas, las hace bien.
Que Picard es el líder militar, ¿vale? O sea, ya que están, pues pueden tener cierto poder para lo que tienen que hacer en el capítulo siguiente, que es viajar al pasado, ya veremos cómo.
Yo creo que sobre todo,
ya hemos visto los trailers y hemos visto que sí, ¿no?
Yo creo que sobre todo que es fácil que se conozcan. O sea, que también por guión hace falta, pero más que eso es como que culo deja todo hecho para que lo tengáis muy fácil para encontraros.
Sí, pero contestar a la pregunta de CJ es bonito como lo hace, sí, ¿no? Que van mucho, como tanteándose. Hola, ¿es usted Ríos? Y tal. Uf, Chris, menos mal, ¿vale? Enseguida que cambia, pero yo creo que está bien hecho esto. Yo sí que veo los paralelismos que decía Jorge con la. Puedo estar de acuerdo con él en que etimológicamente o con ciencia política en la mano, pues lo de la Confederación es acertado, pero de paralelismo con lo que fue la Confederación Americana, pues sí. Régimen racista, esclavista, y allí pues es lo que tienen. Los humanos son superiores a todas las razas. Por eso tienen derecho a conquistarles y hacen esclavos a los pobres romulanos, que, bueno, pobres, que son los únicos que han dejado vivos, ¿no? por lo que cuentan.
Es un imperio, una confederación. O sea, además está machacando a las jafas.
El imperio, pero calla, que el imperio terrano del universo espejo son unos nenazas, perdón que te diga. Yo creo que me expliquen también cuando viajen al pasado en qué momento, o sea, ya no es que se hayan hecho racistas, xenófobos, todo lo que tú quieras. Es que tienen potencia de fuego para conquistar a los romulanos, a los Klingon, a los cardasianos, ¿a quién más? A los Ferengi, lo siento, CJ, y a los Borg. O sea, el ser racista te da una tecnología más avanzada de lo que está en Star Trek. Esto quiero saber de qué va, ¿vale? Porque es para explorarlo.
Evoluciona todo, tenemos esos encuentros, tenemos el reencuentro y sobre todo, y a mí me ha sorprendido mucho, y quiero que comentemos un poquito eso, el final, porque yo pensaba que íbamos a cerrarlo y nos viajábamos ya con ese MacGuffin de que la reina Borg puede ver las anomalías y le va a permitir hacer la maniobra de Kirk para poder viajar en el tiempo, y no. Lo apresan y esto se va a alargar al menos un episodio. Me ha gustado mucho todo el episodio y me ha sorprendido el final cuando pensaba que estaba todo absolutamente entregado de que, Jorge, aquí ya viajan al pasado y tenemos el resto de la temporada hacia adelante.
No, pero parece que van a estirar o al menos incluso toda la trama de la temporada es este viaje, es esta estancia, o igual liberan una parte y luego los siguientes. pero sí que la cosa va a tirar. Y bueno, y además yo creo que está bien porque han tenido todo el episodio también para ver un poco la situación, todo el episodio también pues ver un poquito las relaciones entre ellos. Es muy gracioso también la relación entre Safi y Siete con el tema de ¿estás casado? Ah, sí, es mi marido, dice, anda. También esos guiños están súper, le dan el punto humorístico en un momento que no es nada humorístico y no es nada de eso, pero está muy bien. Y creo que sobre todo el momento es, o el momentazo es cuando la reina Borg empieza a hablar con ellos y cuando empieza con la reina Borg y se dan cuenta de lo mismo que pasa en el primer episodio, de que dudan, es decir, vale, si solo Borg, pero ostras, si está realmente están dispuestos a colaborar, estamos en un momento que esto podría ser todo un cambio para toda la federación y demás. Y aquí de repente, es decir, es que nos guste más o nos guste menos, además, muy gracioso el guiño, es que nosotros tenemos a Spock, y dice, bueno, nosotros tenemos a ella, con lo cual, uh-huh, también sí. Ese es el momento de decir, igual no tenéis que sois unos bocazas, porque ahora lo que pasa es que estáis pillados, porque sí o sí os toca claudicar y os toca tragaros a la reina Borg, podéis haber buscado otra.
Como yo ya dije en el podcast pasado, no es la primera vez que los Borg se alían con los chicos de la película cuando aparece alguien más cabrón que ellos, ¿vale? Uh-huh. Ya pasó en Scorpion, en Voyager, ¿vale? Y que cambió la relación que tenían y tuvieron que colaborar porque apareció una especie que les estaba dando pal pelo a los Borg. Pues aquí los mismos. Algo ha pasado con la confederación esta, que tienen potencia de fuego para cepillarse los Borg. Nivel, aquí está la reina Borg y la vamos a matar ritualmente en la plaza del pueblo, ¿vale? Para humillarles ya del todo. Pues mira, yo tengo una reina Borg, ¿tú qué tienes? Es un buen fichaje, ¿no?
Para el equipo. El equipo, desde luego, completa. O sea, con esto podemos competir por el final de la NBA. Nos falta esto para los Celtics, ahora que estamos en racha. Yo creo que con esto, calculando ahí, nos metemos un triple más y así tenemos una opción más que darle la pelota a Tatum, que es lo único que estamos haciendo recientemente. ¿Os ha gustado el episodio tanto como yo? Entiendo yo. Y habrá un montón de escenas y un montón de momentos que haya gustado. Jorge, ¿alguna que destaques?
Yo creo, bueno, los puntos humorísticos, fíjate que no es quizá lo más álgido de Picard, quizá en Discord estamos acostumbrados a esos momentos un poco más graciosos, pero aquí hay varios momentos graciosos, eso, creo que el diálogo entre 7 y 9 es Rafi, ¿no? Sí,
Rafi.
El Rafi como con el tema de, ah, sí, está casado, y luego la doctora, la excusa que se monta para intentar ganar tiempo y demás, es que como Alison Pill tiene una cara tan graciosa, tan divertida, en general, y además yo lo recuerdo mucho en The Newsroom, que tenía también el papel ese un poco de torpe y de novata.
Madre mía,
aquí,
sí.
Aquí también un poco hace juego de eso, y la verdad es que es muy gracioso, muy muy gracioso como saca, y joder, que en un capítulo con, o sea, en general una serie dramática y en un momento así tanto de tensión y que están a punto de pillarles, que sea capaz de sacar sonrisas, me parece que, joder, chapó, a pesar de que el guion ha sido un infierno haberlo escrito a tantas manos, pero chapó porque lo han bordado tanto el guion como Alison Pill interpretando.
¿Momentos que te han gustado, escenas especialmente, Dani?
Yo el momento Shakespeare, cráneos, ser o no ser. Yo al principio fui con la escena, mira, tiene cráneos, ¿vale? Mira, un cráneo de un Ferengi, pero ya cuando empieza a nombrar, no, este no es un Klingon cualquiera, es Martok, el general Martok, sí. Que es, después de Gowron, es el Klingon que más tiempo de pantalla, Gowron y Worf, el Klingon que más tiempo de pantalla ha tenido en la serie de Star Trek, sale en Nueva Generación, sale en Espacio Profundo 9, sobre todo, y es un tío que ha tenido mucho protagonismo. Luego te dice que no es un cardasiano cualquiera, que es Gul Dukat. O sea, también el cardasiano que más tiempo de pantalla ha tenido porque era coprotagonista básicamente de Espacio Profundo 9. No te mencionan a quién es el Ferengi, pero como tú muy bien apuntas en el guión CJ, hay un báculo de Grand Nagus, o sea que puede ser Quark perfectamente, que uh-huh, lo hacían Grand Nagus al final de Espacio Profundo 9, ¿no? Etcétera. Y Sarek, tío, y de todos los vulcanos que hay es el Sarek. Que de ellos es el líder de resistencia contra los humanos en la guerra de esta gente. Y luego mencionan a Sisko, ¿no? Llegan a decir el general. ¿Quiere que llame al general Sisko? Nuestro sí, Benjamin Sisko, el protagonista de Espacio Profundo 9, ¿no? El primer capitán negro protagonista de una serie de Star Trek. Leñe, estamos en casa, ¿vale? Eso será fanservice, será lo que tú quieras, pero esto es un spin-off de la nueva generación. Queremos estas cosas, claro, están muy bien puestas.
Yo cuando nombran a Sisko casi me da un pasmo. Digo, si meten a Avery aquí, con los tipos rarísimos que tiene Avery.
Avery Brooks allá a tope.
Alucino. Es cierto que al final lo gira por ahí en medio y tenemos el conexión. Y luego otro momento es que me ha gustado a mí muchísimo, y no lo digo de coña, cuando han puesto el Jean Herrera de Terrian, es una de mis canciones favoritas de siempre, y yo soy muy francófilo, especialmente para la música. Y oír a Edith Piaf, y además con el disco, y en medio de la campiña francesa, es un momento que a mí me pareció preciosísimo. Y luego una curiosidad que me ha llamado mucho la atención era quién es el magistrado, que tiene un papel bastante desagradable, te tiene que hacer el malo maloso y quién hay, y cuando me pongo a mirar resulta que es un actor de origen latino llamado John Briones, y si os suena el apellido es que es el padre de Isa Briones, la intérprete de Soji, que se ve que ha decidido que hacerla. Él es un actor sobre todo de teatro, tiene a sus dos hijos actuando, a Isa Briones ya lo conocemos, y el crío estaba ahora haciendo no me acuerdo qué serie también, o sea que lo han metido en el camino, y mira, no han coincidido en pantalla padre e hija, pero mira estos encuentros curiosos que tiene Hollywood de vez en cuando en alguno de los momentos, así que me gustó mucho. Vamos con The Ready Room antes del Rincón Conspiranoico. The Ready Room, el programa que ya sabéis que tenéis en StarTrek.com, dedican normalmente a la serie en emisión presentado por Will Wheaton. Las dos últimas semanas lo han dedicado a Picard. No sé si la semana que viene harán un mix de Discovery con el final de la temporada y con Picard, pero esta semana, íntegro y absoluto, han pasado totalmente de Discovery todo a Picard. En lo que tenemos es un primer vídeo contando el nuevo presente y cómo lo han construido. Es curioso ver cómo hablan de los cuadros y de cómo querían cambiar la imagen de la Enterprise tradicional de exploración a esa Enterprise disparando cañones de fotones y disparando phasers que vemos en la parte de atrás de Picard, y luego las calaveras. Y es curioso porque dicen, no es que no sabemos lo que hacer, de inicio vamos a poner aquí cuerpos o algo por el estilo, pero resulta que una de la gente de aquí, el tío colecciona calaveras. Porque la gente en Discovery está un poquito tocadita de lo suyo, y resulta que uno, el que es el maestro de props, y el tío que le hacía calaveras de por sí, y dijo, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Bueno, pues se pusieron a hacer calaveras. Luego, el segundo vídeo, que es este que a mí me odio con la voz en off de para presentar, de mirar todos los episodios antiguos que tenemos, es sobre la relación de Q con Picard, y sí, aparecen los mariachis, para aquellos que vimos los episodios, aparece esa escena famosísima de The Lancet, desnudo.
¡Q ha vuelto!
Mostrándolo, y lo tenemos con todo demás. Y el grueso de la noticia, más allá de los avances, es la entrevista con John DeLancey, la entrevista con Q, que es la primera desde el principio de la pandemia que hace Will Wheaton en el set con el actor. Todas las demás han sido por videoconferencia. DeLancey es una relación extraña. DeLancey muchas veces en las que se para respondiendo. Si la veis la diferencia en la semana pasada entrevistando a Patrick Stewart y esta semana a DeLancey es distinta, pero sí cuenta tres o cuatro cosas interesantes. La primera, vuelve a contar lo que ya dijimos la semana pasada, de la anécdota de cuando le encargaron o le dijeron que volviese a hacer de Q, la única petición que hizo es, por Dios, no me pongáis en mallas de nuevo, que uno tiene una edad, que esto no puede ser. Cuenta mucho y la parte bonita de cómo vuelve al set y de encontrarse en ese set y encontrarse de nuevo a la gente. Y luego, hablando precisamente de lo que comentamos al principio, de que este Q no es el mismo, que me lo han cambiado, él dice dos cosas muy interesantes. Una dice, es la primera vez que Q es sincero. Q siempre miente, Q siempre engaña, siempre hay. Aquí, cuando está hablando con Picard, es sincero. Y esa es la parte de punto de que yo he transmitido de me preocupo. Y luego que él quiere a Picard. Wheaton hace una broma de que al final son es una obsesión malsana, y dice, pues no lo sé si será malsana, pero lo que sí te puedo decir es que tengo cariño. O sea, dice directamente, I love this guy y quiero ayudarle. Y lo que hemos visto, lo que podemos intuir estos dos primeros episodios es, él hace toda esta movida con el tiempo para ayudar a Picard, para que descubra o para que tenga algo nuevo y salvarlo de la muerte, que nos recordemos que el primer episodio acaba destruyendo la nave para no tener la invasión Borg y moriría en ese momento. Así que, yo como os digo, la entrevista vale bastante la pena, aparte de que está un paracadadito, porque John DeLancey también tiene pinta de ser un tío rarito de narices. Pero vale la pena que la veáis. Vamos con el rincón conspiranoico. Dani, ¿qué ha hecho Q? ¿Qué quieren los Borg? ¿Y quién es este testigo que tienen que buscar en Los Ángeles del pasado?
Pues la teoría más clara que tengo es lo del testigo, ¿vale? Primero nos han dado una pista porque sale Spiner en uno de los trailers, entonces algo tendrá que ver. Y entonces me ha venido el flash. Tienen que viajar a Los Ángeles, a lo mejor se encuentran con Brent Spiner, en Whatever That Means, y me he acordado que la cabeza de Data está allí. Está en Los Ángeles en el 2014, la cabeza de Data está allí. Episodio, y perdonad el spoiler, pero es de una serie de hace 40 años. Time's Arrow es el episodio con el que se cierra quinta temporada de Nueva Generación, y es doble y continúa en el primero de la sexta temporada. 5-26-6-1, ¿vale? Último de la quinta, el primero de la sexta. Allí tienen que viajar al pasado. Bueno, primero empieza el capítulo que se entra en la cabeza de Data, enterrada en una cueva en California, ¿vale? Cerca de San Francisco, que se encuentra además con Mark Twain cuando viajan al pasado. Bien. Entonces dicen, ¿qué hace la cabeza de Data aquí, en una cueva y tal? Tienen que viajar al pasado para descubrir cómo ha llegado allí. Y luego al final tienen que dejar una cabeza falsa de Data ahí, o una segunda cabeza, para que no se rompa el bucle temporal, ¿no? Para que cuando ellos viajen en el siglo XXIII se encuentren la cabeza de Data y la tienen que dejar en el pasado, ¿vale? En el siglo XIX. Entonces, desde el siglo XIX, en una cueva de California hay una cabeza de Data enterrada ahí. Quiere decir que en cualquier momento alguien la puede coger y enchufársela a un cuerpo y que esté Data por ahí dando vueltas. Eso, si Brent Spiner no está interpretando un antepasado de Nguyen Xung, del creador de los androides, del creador de Data, del creador de Lore, de todo esto, ¿no? Que de hecho, algo de eso había en la primera temporada de Picard, ¿no? Que cuando salía por ahí un asunto suyo. Bueno, pues esto de ¿quién es el testigo? Mi apuesta es Data, que tienen que buscar a Data. Y vale, o a una versión de Nguyen Xung, ¿vale? Y aprovecho para recordar que mirad el capítulo Tapestry, sexta temporada, 15 episodios de La Nueva Generación. Recordar que están en Netflix, recordar que es una serie antigua de estas que cada capítulo iba suelto. No tienes que saber nada de la temporada ni de lo que estaba pasando, ¿vale? Y Tapestry tiene un momento muy de cómo ha empezado esta temporada. De Q está a punto de morir Picard, Q le para la cosa, espera, no para la explosión de los Borg, para otra cosa. Pero te hago recordar de en plan fantasma de las navidades pasadas una cosa que te pasó en la vida y te cambió bastante, ¿vale? ¿Y cómo hubiera sido tu vida si cambiamos ese momento? Y nos vuelve al presente con habiendo cambiado una cosita del pasado de Picard. Y cambió totalmente. Y en ese momento Picard se tiene que enfrentar a cómo hubiera sido su vida si no le hubiera pasado eso, ¿no? Que en principio él creía que era un trauma. Una estructura muy similar a la que estamos viendo. Así que, por si tiene algo que ver, mirad Tapestry, sexta temporada Nueva Generación número 15. Y mirad Time's Arrow, el final de la quinta con el principio de la sexta, porque creo que van a tener que ver la trama presente.
Jorge, ¿teorías que tengas sobre toda esta parte que contó Dani o sobre todo sobre la reina Borg? Que yo creo que es la otra parte de qué busca ella, qué es lo que quiere, qué puede aportar si se une a nuestro equipo.
Quiere vivir.
Estoy maravillado con las teorías que están haciendo aquí, tanto Prometheus 75 como Jairo DSN aquí en Twitch, que es que apuestan que la reina Borg, la que hemos visto al principio con la cara tapada, sea la madre de Picard. Que esto sería la leche. Y el caso es que tienes un miga por el hecho de que salía tapada de negro, claro, para no desvelar lo que está ocurriendo. Pero bueno, que sí que encajaría en el hecho de que, pues, al final todo lo que ha ocurrido o lo que es Picard viene en parte también por la relación que tenía con su madre. Con su madre al final aguantó lo que aguantó con su padre y lo que los trazos esos que vimos en el primer episodio de cómo fue la infancia de Picard. Pero vamos, que podría encajar. Y lo que no sé es exactamente todavía es un poco pronto todavía para ver si realmente Q lo que ha hecho ha sido evitar un momento de una explosión y va a ver de qué manera se puede haber reconducido, o si lo que va a hacer es eso, que les iba este viaje se iba como una especie de viaje de un rito, lo que llaman ritos pases, o no es realmente un rito de modernización, para decir, para poder sortear este escenario, te voy a rebobinar un par de minutos antes, cuando están ahí los pobres soldados huyendo y haciendo el inútil que como hacen la guardia de seguridad en la nave, y entonces vas a ser capaz de reaccionar. Que yo creo que eso una vez se ha visto en algún capítulo, ¿no? El hecho de que después de uno de este tipo de cosas vuelven a unos segundos antes, un minuto antes, y entonces enfocan la situación de otra manera distinta, y de esa manera, la manera de enfocarla, que yo creo que la manera de enfocarlo que va a ser es que Picard no va a destruir la nave, sino que Picard va a dejar que la Borg se haga con el control, sí. O que la Borg se haga con... O algo cambia ahí, porque entiende por qué los Borg están ahí y entiende por qué los Borg se quieren hacer con el control de la nave y de la Federación, más allá de destruir la Federación, sino que hay otra cosa más gorda detrás seguramente. Que quizá esa cosa que hay detrás más gorda es la que Q tiene miedo o la que está afectando bien a Q.
Perdona que me meta, pero es que pueden ser la misma cosa. En Picard nos están rescatando todo lo que tiene que ver con los Borg y los androides en la primera temporada, y nos faltaba Guinan, que es y nos faltaba Q. Hay que recordar que cuando aparecen los Borg por primera vez en Star Trek es porque Q, en uno de estos jueguecitos suyos, dice, mira, te voy a enfrentar a una especie que te vas a cagar, que es súper avanzada, que ya verás, ¡pam! Y les transporta al cuadrante Delta y toma, ahí están los Borg, ¿vale? Tiene un encuentro con ellos, se escapan así de milagro, Q les devuelve. Pero los Borg ya han entrado en contacto contigo. Algún día vendrán. Tardan una temporada en venir. Una temporada y media en llegar, ¿vale? Pero claro, la historia de el Picard encontrándose con los Borg y toda la federación contándose con los Borg no se entiende sin Q. Y lo de Gainan está bien porque su especie había sido arrasada por los Borg hacía mucho tiempo y no sé qué, y le añade mucho flavor a la cosa. Pero es que no hay Borg sin Q, entonces a lo mejor tiene algo que ver.
Y no hay Borg sin Picard, en teoría, con eso mismo.
Sí.
En lo que a Federación de se refiere, sí, claro, sí. Uh-huh.
Vamos con el correo de los lectores, y aquí la primera parte, un mea culpa, y como dije la semana pasada, dije que todo el mundo sabría que era Q. Jorge, nos han hecho conocer que no, al menos tenemos algún oyente, sí. A los que quiero mucho, respeto, y prometo que no volveré a dar nada por sentado. Dani Simón, ahora tendrá el Victory Lab, y me dirá, te lo dije, tú no te me crees, y te lo dije.
Derecho a jactancia.
Venga, 15 no, o 30 sí, segundos, que Dani me puede decir lo que quiera, y Jorge nos lee los correos de los lectores que nos han mandado diciendo de que no sabíamos los que
no, el además es que, a ver, yo creo que también es comprensible porque nosotros lo comentaban cuando hablábamos fuera de series el fin de semana, y don Carlos decía que esperaba que Picard estuviera más arriba, y es verdad que decían que es que al final Picard es café para muy cafeteros, y es que al final, o sea, Picard tienes que ir con los deberes hechos o si no te vuelves loco. Hace un momento, que si no me equivoco, era Mara aquí en YouTube nos comentaba que ella se empezó a aficionar a Star Trek con Discovery. Entonces, claro, que al final Discovery también la jugaba esa baza, la de captar a mucha gente nueva, y sobre todo por el hecho de que fuera Netflix también la plataforma que lo distribuía, que también jugaba su papel. Pero claro, Picard al final tiene que venir con muchos deberes hechos, que de hecho yo me pierdo. O sea, yo aquí cada vez que hacemos el programa aprendo de Dani sobre todo un montón, porque él sí que tiene todo esto ya. Pero bueno, pues eso, que sí que es verdad que Q es una cosa que si no ha visto la nueva generación, o no ha visto las películas en la fase antigua, como también decía hace un momento, creo que tenemos un comentario, es que gente que se ha enganchado a Star Trek con las películas nuevas, con las JJ Abrams, así que bueno. Pero bueno, tampoco está mal platizando un poquito a mi hermano, así que leemos buenos comentarios. Tenemos varios. Alejandro nos decía que dice, yo tampoco sabía quién era Q y gracias por la explicación. Y dice, es más, mientras estaba escuchando el episodio me estaba quejando internamente de que no lo explicabais jamás. Y me decía, dice, ¿cómo es posible que estos expertos que no caen en explicar en todo momento estos detalles a los oyentes? Dice, así que muchas gracias por todo. Bueno, digo, yo también lo decía, dice, es que yo de nuevo soy un nuevo Trekkie, dice, he visto solo las películas que ha hecho JJ, dice, y soy uno de esos que no sabía quién era Q. Y así que muchas gracias a Dani Simón y un abrazo fuerte. Gracias por lo que hacéis. Y luego también teníamos un par parecidos también en YouTube también con el que decían que eso, que no conocían lo que era Kirin Aku, y que bueno, que agradecían el detalle de comentarlo.
Sí, señor. Así que todo eso, apuntado, apuntadísimo queda. Ya sabéis que nos podéis escribir a startrek@fueradeseres.com, dejarnos los comentarios en redes sociales, en todos los sitios, y cuando emitimos en directo a través de Twitch y a través de todas las redes sociales, que nos podéis comentar y los leemos directamente aquí en el directo conforme lo tenemos. Vamos ya con el avance. ¿Estáis preparados de lo que tenemos en el programa?
No tenía que decir yo algo.
Te he dado 30 segundos. Si no lo coge, vamos a ver. ¿Cuánto quieres?
Yo no quería decir,
¿cuánto pase quieres que
yo no quería decir, te lo dije, pero
venga,
te lo dije.
Venga.
Nada, jolín, que este aspecto de nuestro podcast, desde que lo hacíamos tú y yo, antes de que Jorge pudiera unirse, es de la parte que más me gusta que nos alaben, que seamos newbie friendly. Es verdad que mucha gente se está enganchando con Discovery, yo lo noto también en mi instituto, que donde yo era el único que le gustaba Star Trek y de repente todo el mundo me lo comentaba, cosa que, por cierto, está matando los power rankings a Discovery, el tema de no emitirse en Netflix como Dios manda, ¿vale? Debe estar pasando factura en vuestros power rankings y en todas partes. ¿Vale? O sea, pero nada, que no olvidemos este aspecto de recordar la cosita.
En Netflix o en otra cualquiera, no da igual, tampoco seamos, o sea, damos las gracias a Pluto por lo que hace. Y atizamos a Paramount.
Sí, pero ponnos un lineal entero de Star Trek, Pluto TV, que tienes uno de Doctor Who y nosotros también queremos uno, hombre.
Lo tenemos, dentro de nada. Nos queda nada, semanitas para tenerlo. Ahora mismo en abril ya lo abren con todas las temporadas de Discovery. Pero sobre todo bajo demanda, porque al final, pues eso, se nota. Es que simplemente se nota. O sea, la comparación entre Blipguard y Discovery a la hora de poder seguir los episodios es la que es. No nos volvamos locos. Así que esto es lo que hay. Bueno, vamos adelante con el próximo episodio. Pues nada, todos aquellos que no quieren saber absolutamente nada, ya saben que es el momento de desaparecer, y volvemos ya y contamos qué es lo que tenemos de avance. Dos vídeos, dos, un tráiler y un avance del siguiente episodio de Star Trek Picard. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos es un tercer episodio que se llama Assimilation. Así que Asimilación, no crean Borg, dos tazas.
Ah, sí.
Cosa importante, no sabemos el guión, no sabemos quién ha sido los guionistas de momento, no aparece ni en Wikipedia ni en IMDb Pro que ha tenido, pero si no me trolea IMDb Pro, la directora del episodio es Lea Thompson. Sí, sí. Esa Lea Thompson, la que hacía de la madre en Regreso al Futuro, que se ha metido a directora en los últimos años y va a ser la directora de este episodio y creo que alguna más de la nueva temporada, que me ha dejado total y absolutamente flipado.
Bueno, y si me equivoco, era la protagonista de Carol en la Ciudad, una de mis comedias más me encantaron en su momento.
Así que vamos, si os parece, con el avance. Este es el tráiler que tenemos del tercer episodio de Star Trek Picard, Asimilación. Incoming! I need more hands up here! Doctor, how much longer? We're working on it! Calculating temporal trajectory. Well, I'm no longer in command of this ship. If we fail here, we fail everyone. Warp 7! Warp 8! Warp 9!
Hacerlo dar la vuelta al sol, ¿eh? Mm-hmm.
Cosa importante que tenemos aquí es, parece que ese momento de detención lo ha logrado hacer, porque lo que vemos es ya la nave volando desde el principio, Ríos en plan capitán totalmente, o sea, Picard está en sus cosas, pero quien manda aquí desde luego es Ríos, y hay un momento del trailer en el que vemos a Raffi medio llorando, no sabemos si es por Elnor o exactamente qué, que recordemos que es el único que tenía un futuro bastante complicado y que al que hieren cuando llega el magistrado junto con el resto de las tropas de la Confederación.
Cierto. Y también el bueno, ya nombra también de que este Ríos ahí, porque al final es tanto capitán como piloto. Y aquí sí que parece que se ponen los mandos, salvo que ya no puede llevar los mandos, porque la reina Borg, ya ves que es increíble lo bien que está hecho y la sonrisa, o sea, como lo que transmite la sonrisa de la reina Borg. Tanto aquí como también hay un pequeño guiño en el episodio y el hecho. Y también está muy bien el hecho de que no le hayan dado el cuerpo completo, como por ejemplo pasa en Primer Contacto, que apenas dura un momentín el efecto este. Aquí el efecto, encima que sea solamente un torso que está enganchado, es que le hace aún más espeluznante de lo que es.
Y tiene que actuar sin piernas y sin brazos la actriz, que también es un reto.
Sí, total y sur.
Muy, muy Borges esto que hemos visto, ¿eh? Oye, que quita hostia, que ya lo arreglo yo, ¿vale? Asimilo tu nave, me dejas a mí pilotar y ya lo hago yo más eficiente, asimilar. Es muy común hacerla. Sí.
Y nos metemos en Warp 9 y miramos a ver cómo vamos y yo creo que terminará este con el viaje al pasado. Entiendo que sí. El avance que tenemos, que suele ser habitualmente de los 2-3 primeros minutitos del episodio, tiene esta pinta. Quería Reina Borg, ya os digo yo que vamos a tener Reina Borg.
Admiral, I'm no longer in command of this ship.
Así que con esto lo tenemos todo arreglado y ya vemos que la reina Borg arregla todos los problemas. Algo ha tenido que ocurrir para que se largue el magistrado, que no aparece en ningún momento. No sé si lo ha logrado teletransportar o directamente han acabado a tiros, pero parece eso, que lo retoman el contacto y que la reina Borg a partir de aquí funciona.
Sí,
me parece espectacular.
Me estoy acordando de una frase de este capítulo del que estamos comentando, que es no te preocupes, es una reina Borg, pero está en un campo de éxtasis atrapada. No va a poder hacer nada. De ahí que se acojone en cuanto la ve libre, ¿no, Agnes?
Tiene pinta de que había un bombazo, ¿no? Que parece que ha habido una explosión en la nave y por eso todo el mundo en el suelo, incluyendo la reina Borg, y por eso no están los malos, podemos decir. Pero vamos, que también otra vez la reina Borg como juega con Alison Pill y le hace ahí el momento que parece que va a amenazarle, que va por ella, y le dice no, tranquila, que tengo otra cosa que hacer.
Sí, pero yo ya tengo ganas de ver yo tengo ganas de ver ya Star Trek Los Ángeles y que salgan ahí con los Lakers y metiéndose en playoff. Y CJ se creía que le iba a dejar pasar la referencia a los Celtics.
Sí, porque además es un pasado alternativo, así que es posible. Es posible que siendo un pasado alternativo logréis este año.
Sí, igual lo que hacer es la serie que es Losing Time.
No te puedo rebatir. Perdona, Jorge, es que encima no puedo
decirle. Igual viajar a un pasado en el cual la serie que hay, en lugar de Winning Time, es Losing Time, con los Clippers protagonistas.
Oye, eso estaría bien. Oye, fuera de serie, si vais a comentar Winning Time, contad conmigo, me está encantando.
Yo sí que quiero hacer un review cuando terminemos, así que...
Perdona, pero es que nos tira mucho el básquet y el fútbol americano, y el béisbol, la CJ.
En fin, que con esto terminamos el comentario de Picard. Aquellos que nos estáis viendo en directo en vídeo, sabéis que nada, ahora en 30 segunditos volvemos a comentar Discovery. Aquellos que nos escucháis en podcast, mañana tendréis disponibles el comentario de Discovery. Don Andy Simón, un beso y hasta dentro de un rato o hasta mañana, dependiendo cómo nos escuchen. Don Jorge Navas, exactamente igual.
Un beso.
A todos vosotros, gracias por escucharnos. Engage.